Onda Vasca Conecta. Conecta. Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes 18 de marzo 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Dos de los deportivos de esta casa en plaza, quien habla José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, en el centro de Bilbao, en un día gris en el que ha llovido por momentos, pero la verdad que está aguantando bastante bien, para mañana no da lluvia, así que disfrutando ya de este mes de marzo que va avanzando. Estamos a tres días de que acabe el invierno. Arrancaremos con la primavera. Bueno, pues a todos los alérgicos, pues cuidado y que tengáis las menos secuelas posibles de esto de la alergia, porque empieza a abrir y es terrible. Yo tengo muchos amigos, incluso familiares, que tienen estos problemas, así que desde aquí les deseo que lo lleven lo mejor posible. En ese día martes en el que vamos a hablar largo y tendido de nuestros equipos de primera red, segunda red y tercera, con un fin de semana que obviamente ha motivado muchos y diferentes resultados, alegrías y tristezas, aunque las tristezas, siempre entendiendo que esto es fútbol, que no es nada tan importante en la vida como un problema de salud, que esto es fútbol y que hay que tomárselo de la mejor manera posible. Plata, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal, José? Resaltando a todos.
Que no hay que ponerse tremendo, ¿verdad?, con este tema.
No.
Oye, pues ganas, pierdes.
Ha habido más tristezas que alegrías.
Sí, pero eso, tristeza y luego lo recuperas. En el paso de los días vuelves a creer en tu equipo, vuelves a creer en tus posibilidades y te vienes arriba pensando en el próximo partido. Y ya está.
Bueno, a veces es verdad, pero te digo que este fin de semana ha sido un poquito complicado para nuestros equipos, pero bueno, todavía queda competición, cada vez queda menos y cada vez son más importantes los puntos, ¿eh? Aunque valen igual tres puntos.
Hoy tenemos con nosotros al que es, por el momento, presidente de la Federación Vasca, Javier Landeta. Javier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, José.
Y Koldo Zabala, el presi del Guernica. ¿Cómo estás, Koldo?
Arrastión Danori.
Bueno, pues ya están aquí todos presentados, hoy, ¿eh? Salvo que nos falta nuestro Félix Soleto, que está currando a tope todo el rato. Félix, ¿cómo estás?
Opa, arratsaldeon. Pues bueno, ya sabes, siempre cuando me pasa una cosa, me pasa otra.
Bueno.
Ahora voy a ver si lo soluciono rápido y demás. Y referente a lo de que se nos olvida el fútbol, se nos olvida habitualmente, una vez que te metes a la cama, a los normales, a los que no tenemos esa afinidad tan grande con todos los clubs. Porque al final tenemos vida, tenemos historia, al final me tengo que levantar igual, tengo que hacer estas cosas.
Tienes afinidad con muchos equipos.
Sí, hay que reconocer que yo siempre he dicho que soy de todos los equipos que llevo. Pues y de alguno más de que no, de los que no llevo. Pero, o sea que yo para aceptar el pleno al 14...
Difícil.
Lo tiene muy complicado.
Difícil. Tengo
es 14, como el que hace una apuesta de esas...
Tengo
caminada, ¿no?
Sí,
apuestas a la carrera de Galgor de Massachusetts.
Va a ser complicado.
Porque el perrito X va a ganar.
Va a ser complicado.
Claro que sí. Oye, dice un oyente... Hola, Monje, ¿sabes si hay alguna tertulia en Onda Vasca y Puzco a cable de estas categorías? Pues esta misma. Lo que hacemos desde aquí. Sí. Es verdad que a veces pues entendemos mucho a lo de aquí, pero porque lo hacemos aquí.
Pero por
yo a lo de Vizcaya, pero
por eso.
Pero eso, es esta.
No, algo de Donosti hablámoslo. Cuando...
Sí, no se habla. Sí, tú has hablado muchas veces de Real Unión a tope, cuando estaba, pero cuando están tus amigos.
Mis amigos.
Cuando entrena su colega ya no habla de ellos.
Escucha. Pues más palo que he dado yo al proyecto Emery, vamos. Tú me dirás.
No, que te hablo del entrenador que hubo.
Claro, sí. Zulaika.
Zulaika, que era colega tuyo.
Claro.
Venga, dale, que se te ha cargado para un autobús. Está llamando a Felicín. Vamos a hablar de todas estas categorías, pero claro, está Javi Landeta, que va a dejar de ser presidente de la Vasca. Yo siempre le he dicho, yo soy amigo de él. Yo le digo, mira, es muy chulo y tal, pero es un marronazo, pero como la copa a un pino, la Federación Vasca. Porque hay mucha gente que se cree que se pueden hacer muchísimas cosas y luego no se pueden hacer esas cosas. Como hablar es gratis, pues todo el mundo, oh, ya que... Sí, pero luego hay muchas situaciones en las que te dicen, no, que hasta aquí llegas, ¿vale? Llegas hasta aquí. Coño, pero no se ha intentado, no, se ha intentado muchísimo, pero llegan unos que son los de Zumosol y que te dicen, quieto parado, Javi, ¿cuántas veces?
Así es, José, así. Pero bueno, como tú bien dices, hablar es muy fácil, pero bueno... Han sido 4 años que en los que, bueno, hemos trabajado, yo creo que muy intensamente, con mucha ilusión, con muchas ganas, y creo que hemos llegado pues hasta donde hemos podido llegar.
Bueno, ya has estado en infinidad de campos de fútbol.
pues de eso se trata, ¿no? Al final, el ser presidente del fútbol vasco es el presidente de los clubes vascos y, bueno, pues una de las obligaciones fundamentales es, pues los fines de semana recorrerte todo Euskadi viendo partidos de todas las categorías, de todo, tanto en chicos como en chicas, y bueno, pues eso es, al final, estar cerca de los clubes, estar cerca de lo que en realidad es el fútbol vasco.
Independientemente de lo que yo te decía, ¿no?, en el comienzo de esta entrevista, pues va a ser un poco entrevista también a ti, que al final es una federación, que es una federación deportiva y futbolística, pero que tiene un componente político que hace que sea, por ejemplo, muy distinta a la vizcaína o a la alavesa o a la guipuzcoana.
Y muy distinta también a la mayoría de federaciones vascas, porque tiene un componente político y luego tiene un componente mediático que otras no tienen, ¿eh? Eso es así de claro, ¿eh? Cada vez que nosotros queremos o estamos para organizar o conseguimos organizar un partido de Euskal Selekzioa, alcanza unas dimensiones que, pues, a lo largo de este tiempo, otros deportes, otras federaciones vascas han organizado partidos de sus Euskal Selekzioas y casi ni nos hemos enterado. En cambio, pues cada vez que el fútbol está por medio, pues tiene una repercusión muchísimo más grande. Lo cual no me quejo, sino todo lo contrario, porque al final el fútbol es el fútbol, y si además vía el fútbol podemos intentar reivindicar otra serie de cuestiones, pues oye, bienvenido sea.
El buscar el rival para la Euskal Selekzioa ha sido uno de los quebraderos de cabeza tuyos todo el rato, porque has tenido además casi casi amarrados equipazos y de repente en un último momento, por lo que sea,
Algo pasaba, y la verdad es que pasaban cosas que eran inesperadas, ¿no? Bueno, pues un partido que justo el Atleti no había podido jugar contra el Real Madrid porque tres jugadores del Madrid habían jugado en América un partido de selección, se aplazó y justo unos días antes pues ocupa el hueco que teníamos para ese partido. Bueno, pues cosas análogas nos ha pasado varias veces.
¿Qué equipo así muy muy potente? Yo recuerdo que hubo una posibilidad muy real.
Pues estábamos hablando de un equipo que meses después quedó campeón del mundo.
Argentina.
Sí, señor.
Fíjate.
Casi nada, madre mía.
Que hubiese venido Argentina aquí, la se hubiese armado. O sea, hubiese sido un hito.
Por suerte, pues conseguimos. Bueno, en chicas hemos tenido dos veces ha competido la Euskal Selekzioa, una vez contra Argentina y Venezuela en un triangular, otra vez contra Chile, y luego en chicos hemos tenido la gran suerte de lograr pues tener un partido muy importante contra Uruguay, un equipo top 10 mundial, que además en ese momento se había llevado por delante a Argentina y a Brasil en la fase previa de la Copa América y del Mundial. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos, y aunque parezca mentira y que queda poquito para este mandato, seguimos trabajando todos los días para intentar conseguir un nuevo partido, tanto para los chicos como para las chicas.
Javi, ¿contarás en tu memoria lo que pasó con Bielsa, ese partido?
Si
alguien... Digo, para esperar a tu memoria.
Pues,
yo
oye,
ya lo sé, ¿eh? Pero
si quieres, un día quedamos tú y yo y me escribe las memorias, y tú que lo sabes, pues lo escribirás mejor que yo.
Yo de esos partidos de la Euskal Selekzioa he tenido bastantes cosas que contar. Cuando, por ejemplo, nosotros al principio, los primeros años, cuando estaba hablando cerca de 20 años o así, cuando venía Montenegro, cuando venía en este caso la antigua Serbia, con Javier Clemente a los mandos, muchas anécdotas con ellos, sí, sí. Con Montenegro tuve que llevarles a Matío Quirola a comprar botas porque habían perdido las botas.
Muchas historias.
Cuando realmente eran navidades, era un acontecimiento, desde luego, muy importante. Se cortaba toda la Gran Vía. Bueno, impresionante. Hacía una ilusión tremenda llevar a estos equipos que venían a jugar. Bueno, y a la propia Euskal Selekzioa, claro.
Javi, dos cuestiones. Una, en referencia a lo que ha dicho José de selecciones, si se caen o no se caen. Pregunto, no sé si sea verdad o no. ¿Hay manos negras por ahí?
Yo en este caso no hemos tenido manos negras. Lo que os he dicho, se han dado circunstancias. Se dio también otra circunstancia con Panamá, que venía, teníamos cerrado ya, teníamos cerrado y...
Justo salió lo de los papeles.
Sí, no, ha sido después.
Ha sido...
Esta zabala ahí que sabe de finanzas está diciendo...
Fue para diciembre del 23.
No lo digo porque...
Pero también fue porque la Liga puso los partidos, bueno, pues no esperábamos que se pusieran, en sábado y se pusieran en domingo. Entonces ahí no, pero realmente yo no he visto mano negra, y creo que no ha habido.
No, lo decía más que nada Javi, porque como en eso de, comentado de que hay mucha política de por medio.
Bueno, si sí, pero...
No es bueno que venga Argentina, que es una potencia.
No, mundial. No, porque ha venido Uruguay, que es una potencia mundial. La verdad es que el problema es todas las competiciones que hay hoy en día, además, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes, que es que hace casi imposible que haya un hueco para poder jugar un partido.
Fíjate que se monta estos días con el tema de las fechas. Claro, se está liando.
Es que a un partido que se suspende como el Barcelona-Osasuna, fíjate el lío que hay.
Esa es la otra pregunta, que con toda la competición de clubes, cada vez hay más, y de selecciones, por la UEFA Nation League, que se han inventado.
Claro,
y
claro. Tal,
es que es imposible que ya haya huecos en el calendario.
No, y de hecho...
Está tan comprimido ya.
Y de hecho hay que buscar, en muchos casos, partidos contra selecciones que ese día no tengan partido, lo cual es complicadísimo porque son de algunas de las que ya están clasificadas para esa competición porque son organizadoras, como puede pasar con el Mundial 2026 con México, Estados Unidos y Canadá, que hay que decir, tuvimos una oportunidad también de poder jugar contra México, lo que pasa es que cambió el entrenador y al nuevo míster de México, Euskadi le pareció demasiado potente, todo hay que decirlo.
Tenemos ahora allí metido a John Moreno y a Imanol Ibarrondo, que vuelve con la selección de México.
Pues les va a venir muy bien, Imanol, a la selección.
Y otra cosita, que te comentaba José antes, que era... o que para él era un marrón ser presidente de la Asociación Vasca de Fútbol. Yo no sé si has tenido más alegrías que penas en tu mandato, pero si has tenido la suerte de estar en finales de Copa con equipos vascos y ver cómo levantaban la Copa, que eso también es importante.
Eso es la gran parte de las alegrías. Las penas normalmente se ven por debajo, ¿no? Las penas no se hacen públicas. Entonces, las alegrías son muy grandes, el poder estar, pues eso, en finales de Copa, donde los clubes vascos, pues como tú bien dices, han levantado la Copa como campeones. Pues es, vivir esa experiencia es una experiencia extraordinaria, ¿no? Una experiencia extraordinaria también ha sido el poder estar en la final de la Champions League femenina en San Mamés, por ejemplo, ¿eh? Pues bueno, pues hay experiencias muy, muy, muy grandes que realmente... Bueno,
no solo estuvo en una de las finales de Copa, la última estuvo obviamente, sí, pero sí. En las de la pandemia creo que estuviste en una.
Sí, cuando estuvieron los dos clubes vascos.
Eso es.
Bueno, no, las pandemias estuve en dos porque...
¿Estuviste en las dos?
Fue el Atleti Barcelona también. Sí.
Claro. Yo pensaba que solo estuviste en una, porque
no, no,
en otra,
no.
vale.
No,
porque en una
dos.
Comimos juntos.
Sí, sí. Sí.
En una estuvimos comiendo juntos.
En la del Real Atlético.
En la de la Real Atlético.
Yo no sé si con la final de la Europa League, como presidente de la Vasca, también tienes sitio en el palco de San Mamés.
Pues sí, todavía soy presidente de la Federación Vasca en esas fechas.
Has dicho que es en junio, ¿no?
Es que, bueno, estamos ahí. Hay que ver, hay que ver cuándo se realizan las elecciones, porque ahora tenemos una próxima asamblea. Pues calculo que en abril, en esa asamblea esperamos poder aprobar el reglamento de estatutos, la modificación de estatutos y el reglamento electoral, y a partir de ahí, cuando el gobierno vasco nos dé el ok, ya convocaría elecciones, y normalmente pasa un mes desde el momento en que convocas hasta que se realizan las elecciones.
Todavía
con lo cual, vamos a andar ahí.
21 de mayo, ¿no?
Sí,
la final de Europa League.
Yo creo que sí, ahí por ahí andaremos.
Yo voy a estar, en Bilbao voy a estar, no sé si en el campo, pero en Bilbao voy a estar.
Ojo al campo, yo lo he dicho hoy, que 20.000 si entran socios del Atleti en esa final. Si entras el Atleti o la Real Sociedad. La Real eliminaron.
Oye, Javier, dicen que cuando llega alguien a la presidencia del gobierno, donde sea, que quema mucho y te quita un montón de años de vida. ¿A ti ser presidente de la Vasca te ha quitado muchos años de vida?
Pues no voy a saber decírtelo hasta que... Yo tengo calculado los años...
Meses.
Tengo calculado los años que voy a vivir. Cuando veis mi esquela, restáis. Y entonces a partir de ahí ya sabréis cuántos me ha quitado. No creo que más.
Bueno, que quema siempre, mucho, en definitiva.
Pues sí, lo que pasa es que pienso que, como hemos dicho, también las alegrías te tienen que dar años de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues
bueno, uno por a ver, otro. Si a ti no te quitaron años de vida los años que estuviste de presidente Leyoa, quedabas hasta las alineaciones, era alucinante. Yo lo he vivido en mis propias carnes con él al lado y era alucinante lo que hacía Landeta. Por cierto, que esto hace poco allí con Marga y compañía siguen haciendo un trabajo.
Muy buena.
Qué
gente.
Meritazo que tiene
gente.
Aquello.
Lo de ahora ha sido un spa, entonces, lo de ser presidente de la Junta.
¿Qué va?
No, porque
la exposición mediática es mucho mayor.
Solo responder a las preguntas de determinadas personas, de determinados medios, referente a cómo lleváis o cómo gestionáis el tema de la
oficialidad
de la selección vasca, eso solo te tiene que estar quemando, te tiene que quitar años, porque no, tú puedes tener una respuesta que crees que es la buena, luego es la teóricamente la que tienes que dar, otra cosa es la política y otra cosa es la que tú sientes. O sea, tiene que ser horrible. Horrible, ¿o no es así?
Así es, Félix. He estado muchos días sin dormir cuando fui presidente de Leyoa. He estado muchos días sin dormir por ser presidente de la Federación Vasca, pero las razones son muy diferentes.
Muy diferentes, ¿no? Oye, ¿de cómo encontraste la Federación Vasca a cómo la dejas? ¿Ha cambiado mucho?
Bueno, la verdad es que pues yo, sabéis que yo he corrido muchos relevos en esta vida, y al final, lo fundamental, mi entrenador, Eliseo Martínez Payas, me dijo cuando yo era un chaval, me dijo...
Buen profesor de gimnasio.
Así es, me dijo, aquí corréis cuatro, pero no importa quién corra, lo importante es que corra el testigo y que el testigo se entregue de la mejor forma posible. Yo he cogido un testigo que estaba en una... que venía con velocidad. Creo que hemos evolucionado, creo que hemos hecho una federación más fuerte, y creo que a nivel de, sobre todo del personal, sobre todo de aquel conjunto de personas que tienen que trabajar para que la federación sea esa empresa de servicios para los clubes y para el resto de estamentos, pues creo que hemos mejorado bastante, pero no quiere decir que estuviera mal, sino que, bueno, pues hemos dado un paso. Y a partir de ahí, pues yo lo único que espero es que entregar bien el testigo y que quien lo recoja mejore también.
Bueno, si es el que lo recoge, Carlos Gómez, que es un buen amigo también, va a estar muy bien también la Federación Vasca, porque es un crack, es un tío sensacional. Me escribe mi hijo, qué bien habla el presidente de la Vasca.
Tu hijo sí que es un buen amigo mío.
¿Pero sabes por qué habla bien?
No, es que cada vez que le ve le da un abrazo, coño.
Porque está muy bien educado, en un colegio muy bueno.
No me puedo quejar.
Fue amarista, está
amarista,
bien.
También.
Amarista de Bilbao.
Claro.
Oye, una pregunta que te iba a hacer, ahora vas, Félix. Porque, corrígeme, pero en las últimas elecciones a la española votó la Vasca.
Sí, sí. Votó pero, Javier Landeta.
Eso es.
Porque
en las anteriores no había votado a la Vasca, ¿no? ¿Votaba la Vizcaína o sí?
No, vamos a ver. Vamos a ver.
Es que me sorprendió eso.
Los presidentes de las federaciones autonómicas somos miembros natos de la Asamblea. Por lo tanto, tenemos voto en la Asamblea. Lo que pasa es que la vez anterior, el presidente de la Federación Vizcaína, Iñaki Gómez Mardones, buen amigo mío.
Lo dice él, ¿eh? Él me lo dijo el otro día a mí.
Creo que era el Santuchu, que era un club vizcaíno, evidentemente, elegido para la Asamblea, le cedió la...
El Loto.
La representación.
Vale.
Realmente los que tenemos voto, o sea, por ser miembros natos, somos los presidentes de las federaciones autonómicas.
No, lo que te decía, es verdad que al final, como dice Pablo, ¿no? Habla muy bien, se expresa muy bien, da vueltas muy bien. Yo siempre digo lo mismo. Nadie hace las cosas para que se las agradezcan, ¿no? Pero si te las agradezcas, si te las agradecen, te viene bien. No quiero decir, tú en este periodo largo de ser presidente de la Federación Vasca, esa sensación, tú como persona, ¿cómo te queda?
A mí me queda una buena sensación, Félix. Y lo que dices, para que te agradezcan las cosas, no trabajas en esta vida tantos años en esta historia. Trabajas pues porque estás convencido de que puedes servir a la sociedad. Y bueno, pues al final, como dice Ángel, la educación que hemos tenido desde pequeños pues nos ha llevado por ahí, ¿no? Uh-huh. Me voy a llevar un buen recuerdo de este periodo de tiempo. Creo que, obviamente, he hecho pues, amistades, he hecho más amigos que lo contrario. Y la verdad es que, bueno, pues al final creo que a nivel personal pues tengo una cierta satisfacción. Pero a nivel personal y de equipo, porque al final si tú eres mejor, cuanto mejor sea tu equipo.
Sí.
Y por ahí vamos. La verdad es que lo mejor que he tenido siempre son los equipos. Y bueno, pues que...
Mira, me has recordado ahora que cuando te he hecho la pregunta, Félix, cuando dices, haces las cosas para que te hagas uno, es como... Los presidentes de los equipos a los que yo siempre pongo muy en valor.
Ahora es que está, tienen un mérito.
Está Coldo Zabal aquí, tú en su momento.
Señoras.
Yo siempre me acuerdo, a ver, de los que más conoces, ¿no? Pues el Presi del Porto, el del River, el del Baracaldo, el del... ¿Qué dices? Cuando... Y además todos habéis tenido ascensos y descensos.
Claro.
Es decir, vosotros habéis hecho exactamente lo mismo cuando habéis subido que cuando habéis bajado. Lo mismo. Porque el directivo, el presidente, hace lo mismo. Porque trabaja como puede y como entiende que debe trabajar. Y a veces pasa lo que pasa, que vas y subes, porque de repente el director deportivo, el entrenador o el equipo, pues llegan a un punto en el que, oye, salen las cosas y otras no. Y es un poco lo justo y lo injusto de este deporte y de los que estáis siempre...
Sí, porque también hay que darse una cosa. El primer equipo es la punta de lanza. El equipo es la punta de lanza, pero por detrás hay un montón
de
equipos.
Sí, toda la base.
Hay toda una organización. Entonces, la verdad es que no te puedes... O sea, el primer equipo es la imagen. Pero por detrás, y tú trabajas por todos, trabajas por esas 500, 600, 700, 300 licencias que tienes a tu cargo, que son una grandísima responsabilidad y que realmente son por las que más en tiempo incluso empleas.
Hombre, yo es cierto que al final la Federación Vasca pues, le tengo un poco más de, a ver, vamos a decir cariño, o sea, debemos a todo el mundo, es el trabajo.
Te contrata más autobuses.
No, yo con ellos no trabajo.
Es que no es nada egoísta, ¿eh?
No, con ellos no trabajo, no, es verdad, no, no, verdad, es verdad. Pero al final, Dios me libre, que hay que descansar un poco. Todos los repartidos saben mejor, pero es cierto que al final tengo, pues a Kepa Yika, que era...
¿Qué pasó un crack, hombre?
Es un chaval que,
qué tío, macho,
que cuando yo empecé a conducir... Yo era su monitor, bueno, su cuidador de autobús de extraescolares.
¿Cuánto le deben a los clubes de Vizcaya a
Kepa? De Castor a Lauro y a verle.
Euskadi. Siempre está ahí.
Sí, y ahora verle cómo le ves en los campos y tal. Y cuando la gente me dice, ¿de qué le conoces a este? Digo, ¿de qué? De que yo era su cuidador de autobús en Castor a Lauro. Dice, imposible. Digo, bueno, pues cambia todo tanto que al final eso. Y por eso, quieras que no...
Coldo, es que esto que estamos hablando con el Presi... Cuando estaba diciendo yo, se está diciendo, joder, Monje, lo está clavando.
Pues qué razón. ¿Para qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? La verdad es que los presidentes o los equipos directivos que estamos en los clubes, lo que tenemos que hacer es trabajar para todo el club. Y efectivamente, como bien ha dicho Javi, el club, nosotros tenemos unos 350 chicos y chicas del fútbol base y tenemos un equipo mayor y un B. Y trabajas para todos ellos. Y te diría que en estos últimos 8 años... el que más tiempo me ha llevado ha sido el senior B, curiosamente, no el equipo mayor. Y después, bueno, pues alguno de los equipos de base, no voy a dar categorías, pero alguno de ellos. Pero es cierto, al final estás para un montón de gente, tienes un montón de gurasos, padres, madres, aitites, amomas, osabas, muchos que se meten allí. Y que al final tienes que atender a todos y tienes que intentar hacerlo a gusto de todos. Y eso te garantizo que es imposible. Nunca vas a poder hacerlo a gusto de todos.
Es imposible. Estar a gusto de todos es imposible. Y lo mismo pasará con el presidente de la Vasca, que es imposible también que esté todos los clubes de acuerdo con él, ¿no?
Bueno,
es difícil de gestionar eso también, es inevitable.
Se intenta, porque es lo que hemos dicho, al final ahí sí que eres la empresa de servicios,
claro,
de los clubes, ¿eh? Claro. Sobre todo, porque al final son los actores fundamentales. Obviamente tienen entrenadores y entrenadoras, jugadoras y jugadores, pero ellos canalizan toda la actividad. Y luego, evidentemente, está el estamento arbitral, que es el que juzga la actividad que tienen los clubes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que estar para todas y para todos. Y fútbol sala.
Claro. ¿Te da tiempo a ver mucho fútbol? Siendo presidente, ¿te ha dado tiempo a ver fútbol? ¿Mucho?
Sí, porque...
Más allá de los compromisos oficiales.
No. Vamos a ver, compromisos oficiales son todos. Y la verdad es que los fines de semana, desde los viernes hasta los lunes, y cuando miércoles y jueves ha habido competición europea, han estado totalmente dedicados a recorrernos los campos de Euskadi, para ver fútbol, como hemos dicho, no solamente de primera división, sino pues de todas las categorías, casi siempre de todas las categorías que afectan a la Federación Vasca. Sí. Este fin de semana me he escapado a ver el Getxo Zalla, que realmente es de la Federación Vizcaína, pero casi convencido que uno de los dos o los dos van a estar el año que viene en el ámbito de la Federación Vasca. Sí,
eso mismo lo iba a decir yo ahora, que iba a echar de menos sus redes sociales, en las que, sin ir más lejos, habitualmente es un asido del Estadio Ungal, que decían algún oyente que decía que si los guipuzcoanos no se les tenía en cuenta o no había programas de estos. Yo cantidad de veces veo que él es un asido, porque le sigo en redes, del Estadio Ungal, si no me equivoco.
Siempre procuramos poner dónde estamos.
Sí, lo veo, lo final veo.
A mí me gusta cuando habla de atletismo,
También, ¿verdad?
A mí me gusta, porque aprendo. De atletismo aprendo mucho con él. La verdad que sí que era un gran atleta. Vamos con la primera red.
Primera red, que pues está muy interesante la clasificación, tanto por arriba como por abajo, porque del primero al décimo cualquiera puede estar entre los puestos de promoción, y del undécimo al vigésimo cualquiera puede estar también al final de temporada en los puestos de descenso. Lo primero, repasar los marcadores que nos ha dejado la jornada, 28ª jornada, con malos resultados para los nuestros, Gimnástica Segoviana 1, Cultural Leonesa 1, Amorevita 1, Andorra 1, Ourense 1, Real Unión 0, Lugo 2, Unionistas 1, Barcelona B 1, Tarazona 1, Sanse 0, Zamora 1, Arenteiro 0, Ponferradina 1, Nastic 1, Baracaldo 0, Osasuna Promesas 1, Bilbao Athletic 1 y Celta B 1, Sestao River 1. Líderes, la Cultural Leonesa, una jornada más, 54 puntos. Segundo, Ponferradina con 47. Tercero, Nasi con 44. Cuarto, Sanse con 44. Y quinto, en puesto de promoción, Baracaldo con 43. Pero muy cerquita, con 42, Andorra, con 40, Zamora y Arenteiro, con 39, Unionistas, y con 39, Bilbao Athletic. Los de peligro ya empiezan con el undécimo, Tarazona, con 36. También 36, Ourense, 35, Real Unión, 34, Osasuna B, 33, Celta B, con 33, pero en descenso, Lugo, 31 en descenso, Sestao River, 30 en descenso, Gimnástica Segoviana, 27 en descenso, Amorebieta, último, el Barça B con 26.
Venga, vi varios partidos. ¿Tú has visto alguno, Félix?
No, he visto los highlights. Me he tomado un poco de... Tenía algún compromiso este fin de semana así ineludible con los amigos de Salesianos de Deusto, los que salimos de octavo de GB del 83, y bueno, he visto sobre todo... Lo que me sorprende es otra vez la Cultural de Durango, hoy la Cultural Leonesa. Me vuelve a sorprender que yo siempre he dicho que ha metido muchos goles en el último minuto, pero es que el otro día vuelve a meterle a la Gimnástica Segoviana en el minuto 90. Pues voy a decir una cosa, ese gol lo aplaudí muchísimo. Parecía sí, yo parecía la Cultural Leonesa.
Yo vi la segunda parte.
Pero vamos.
Sí, meten el 90 como podía haber metido el 65, porque son asedios. Que es un poco lo que voy a explicar ahora de los partidos que yo vi, ¿vale? También el River mete en el 80 y pico, pero el segundo tiempo domina todo el segundo tiempo al Celta, sin grandes ocasiones, pero el dominio es total y absoluto. El partido era de empate, como acabó. Primer partido de Oca fuera de casa, a mí me parece que el primer tiempo bueno, ahí estuvo más equilibrado. Tiene un balón al palo Barandalla, que podía haber sido el 0-1, luego marca el Celta B en el Balaídos, que es un campo muy grande, muy bueno, por cierto, una gozada ver el partido.
¿En primera división?
En tele, se llama de césped, normalmente, salvo hace dos años que lo estaba fatal.
¿Con gaviotas o sin gaviotas?
Con gaviotas, ¿no? Con gaviotas siempre.
Es una pasada.
No gaviotas, unos gaviotones, gaviotones así. Yo cuando voy a retransmitir...
Te van a picar sí, la cabeza.
Una pasada. Luego, en el segundo tiempo digo que fue superior el River y acaba marcando Gaisca allí en un balón parado que le cae, y la verdad que está muy acertado. Osasuna B1, o Promesas, Bilbao Athletic 1. Sí. También vi parte del partido, fue superior Bilbao Athletic en el primer tiempo, lo curioso es que luego en el segundo marca Osasuna y el empate lo logra nada más empatar, meterle Osasuna, empata el Bilbao Athletic.
Y San Vela y luego Ibai Sar.
Sí, la verdad que fue flipante, fue increíble. El Nastic 1, Baracaldo 0, vi ratos. El partido empate, tenía que haber acabado empate ese partido. Es el partido que más gente lleva a la grada, el del Nastic Baracaldo de esta jornada, porque ha habido partidos que con muy poquito público. Sanse 0, Zamora 1, no vi.
Yo he visto el gol de falta directa en el minuto 70. Me sorprende muchísimo.
Un golazo.
Me sorprende muchísimo este Zamora. La verdad que yo era uno de los que le veía, que creía que podía ser de los que fuera del vagón de abajo. Pero bueno, yo creo que estos 40 puntos que ahora tiene, va a ser ya muy difícil que se descabalguen, sobre todo también por su subidón anímico que tienen que tener, ganar en
casa. Nos quedan 10 jornadas. Quedan 10 jornadas. La estimación de salvación está en 44, 45 puntos.
Sí, sí, sí.
La vi el otro día, que lo hizo unos de estos que lo piensan mucho todo, y era 44 puntos. Yo le pongo 45 por meter un punto más. Pero claro, es que en 10 partidos 4 puntos
sí está bastante. Sí.
Bueno, pero sí que es verdad que hasta el décimo Bilbao Athletic cualquiera puede entrar entre los 5 primeros, ¿eh?
No, y
hacia abajo, fíjate cómo está la cosa.
Es que luego, increíble. Seguimos con los partidos. El Ourense 1, Real Unión 0. ¿Qué Real Unión? Que había tenido una rachita, un otra vez está.
El Real Unión cogió una racha después de ganar en Las Llanas de 4 partidos y un empate, que por aquel entonces coincidió con que
ha perdido, Atleti, ha perdido los, de los 5 últimos ha perdido 4.
Que luego el Bilbao Athletic en esas mismas fechas, ganó 5 de 5 el Bilbao Athletic, y el Real Unión era 4 y empate a 1. Pues hombre, es muy ventajista decir esto, pero yo después de verle el partido contra el Bilbao Athletic, le vi el partido de Embaragaldo, y sinceramente no he entendido ni entenderé nunca cómo puede enganchar 5 partidos seguidos, 4 partidos ganando.
¿Y el de Las Llanas?
Sí, he dicho Las Llanas. Sí, sí. No puedo entender.
A la Unión le ha faltado.
Yo fue la primera vez que dije que con el. Siempre hablamos del fútbol y del presupuesto y del dinero. Pues en este caso el Real Unión es un equipo que da la sensación que juega como equipo pequeño. Así de claro lo digo. Las sensaciones de este club es, vamos, son aparte del dinero y de la posibilidad que tengan.
¿Por qué?
Porque no juegan a nada. Ni con, no,
si es capaz, vamos, de ganar 5 seguidos, a lo mejor.
Pues es que he dicho antes.
Pero 5 seguidos antes, fueron.
No, 4. No, 4 ganados y un empate.
Bueno, cuatro.
No lo entiendo, no lo entiendo.
No, a ver, es verdad que dentro de esos partidos hubo algunos que se le pusieron muy de cara con expulsiones y demás. Sí. Otros que fueron victorias de aquella manera. Sí. Pero la verdad que es. Yo lo que vi en Las Llanas a mí me sorprendió muchísimo.
Yo dije en esta radio que el peor equipo que he visto yo pasar por Las Llanas. No sé decirte, en estos últimos 4 o 5 años. Increíble.
Sí, ¿eh?
Pero. Ahí está.
Y Javi, ¿en casa qué tal es entonces? Que tú lo has visto en casa. ¿Qué tal es el Real Unión en casa?
Hombre, el otro día yo vi contra la Arenteiro, y había estado 15 días antes contra la Real. Sí. Y la verdad es que el partido contra la Real fue un partido pues bastante, o sea, jugado muy de tú a tú. La verdad es que marca la Real en la última jugada. Y les ha pasado lo mismo con el Orense. Han perdido en los últimos minutos. Contra el Arenteiro fue un partido muy duro. Sí que es verdad que, marcaron un gol de penalti clarísimo, todo hay que decirlo. Y sí que es verdad que después del penalti, el Arenteiro se queda con un jugador menos también, pues porque hay una falta clarísima, es el último jugador. Bueno, pues esas cosas pasan. Y a partir de ahí... hizo dos cambios, uno de ellos fue Obieta y el otro fue Asier, y ahí mejoró bastante con uno más, y al final no tuvieron problemas al final para acabar el partido porque supieron jugar muy bien con el córner en los últimos 5 minutos de descuento. Yo no he visto los partidos de Las Llanas y de Baracaldo, me los han contado, porque fue Carlos en este caso, y sí, un poco en la línea de lo que otros decís, pero bueno, pero
partido de Las Llanas es de 4-1.
Al final.
Y acaba 0-1.
Al final, pues eso es lo que tienen a veces el fútbol, ¿no?
Amorevieta 1, Andorra 1, también vi. Primer tiempo, se le pone muy bien al partido a la Amorevieta porque marca pronto.
Sí, hemos ido, muy prontito.
Pero también. Es que el Andorra es un buen equipo. El Andorra, y en el segundo tiempo, vamos, lo pasan por encima la Amorevieta.
El segundo tiempo se veía que iba a llegar el empate. Pues porque les pasan por encima. Luego viene el empate, una jugada mal defendida, en un balón parado, que Eric Morán no. Pues,
se la encuentra.
Se la encuentra a medio metro de la portería.
Pero llega, ¿no?, en una jugada que es precisamente igual la que mejor podía haber defendido a la
Morevieta. Por eso decía.
Sí,
decía, porque es que hubo otras jugadas en el partido,
sí,
mucho más complicadas.
Mucho más.
Pues eso,
ellos bien, ¿eh? Ellos buena pinta, ¿eh?
Buen equipo.
El Andorra, ¿eh?
Una pena porque la Morevieta, lo comentamos aquí la semana pasada en la tertulia de aquí de Iruña, no gana fuera, luego tiene que ganar todo en casa o casi todo para poder salvar la categoría, y aunque sea un gran equipo de Andorra, tropezar.
Sí, lo comentábamos el otro día con Íñigo Muñoz, ¿no? Que tenía dos partidos ahora en casa, seguidos. Y luego creo luego tenía que ir a la Gimnástica Segoviana. Yo dije que ojalá ganara estos dos partidos, porque luego yo en Segovia pensaba que era susceptible de ganar el este, pero al final esto es fútbol y lo que pensamos, no, un claro, día, claro, al día siguiente cambia.
O sea, es una promesa, le puede ganar, ¿eh?
Sí.
perfectamente le puede ganar a Osasuna Promesas. Es bastante mejor equipo la Andorra que Osasuna Promesas.
¿Qué lo viste contra el Atleti esta jornada?
Yo, vamos, o sea, Osasuna Promesas es un equipo que está bien, porque es un filial, pero es un filial con retoques, ¿vale? De gente más veteranilla también. Pero es que el Andorra a mí me gustó mucho, parece que tiene una calidad, mucha calidad. O sea, que es un equipo, pues de esos que puede medirse a la Cultural Leonesa y es de perfil de equipos.
¿Quieres que te diga cómo queda la próxima jornada?
No, ya más o menos me la sé, ¿eh?
Bilbao Athletic Barcelona B, el viernes, el sábado a las 4, Sestao River Tarazona, a las 6, Cultural Leonesa Real Unión, el líder, la Cultural Leonesa ante la Real Unión, el domingo a las 12, Ourense Sanse, a las 5, Baracaldo Celta B, y a las 7 y media, Amorebieta Osasuna Promesas.
Pues es que ya da igual, ya los partidos
son
es que
todos
te juegas algo, todos sirve que te quiten un punto, que te suben un punto, que metas en el... Mira, al final es cierto que ahora en estas últimas jornadas de liga no se está jugando bien, los equipos están súper presionados, pero lo que queda es el resultado. Al final el fútbol, voy a decir que desde la jornada 1 a la jornada 25 es un fútbol que todos decimos que queremos ver fútbol bonito, cómo se juega, qué bien lo hace este, qué bien lo hace el otro, y ahora lo que queremos es resultados. Claro. El fútbol es resultadista y ahora a mí lo que me vale es que los equipos que yo les tengo más aprecio ganen, me da igual. Que jueguen bien, que jueguen mal, que les expulsen a uno injustamente o sin injustamente, sino que ganen. Y bueno, es como digo yo, es un disfrute del fútbol hasta determinada jornada y luego es un sufrimiento o por arriba o por abajo, pero es lo que todos los años.
Decía... Dice un oyente, ya puede fichar un delantero el River. A ver, ¿qué te crees? ¿Que no lo estarán intentando? Pero es que no hay, es que no había en el mercado de invierno, luego ahora vas a...
La gente se tiene que dar cuenta que ahora para que... Primero hay condicionantes claros para el hecho de fichar. Tú tienes que tener fichas libres, y eso, la ficha libre, la única manera que tienes de tenerla es... O que tú, por tu estructura o por cómo ya lo has gestionado, tu director deportivo haya dejado fichas libres que no sean sub-23 para estas fechas.
Que las pueda tiene, verla, el las River tiene. Las tiene.
Pero luego, o que tengas una lesión de larga duración, que es superior a 6 meses, en que vuelvas a tener otra ficha libre. Pero luego tienes que ahora, en estas fechas, solo puedes fichar a jugadores que estén en paro,
buenos,
o jugadores que vengan de ligas extranjeras, si no me equivoco, aquí está
Messi, igual
puede ser, ¿no? Jugadores, oye, quiero decirte,
o Luis Suárez,
no, pero claro, decirte,
me prefiero para estas ocasiones Luis Suárez,
no, que vuelva de esto. Sí. Y tienen que ser
el
extranjero.
En el mercado de verano, el tema del delantero, los delanteros buenos los cogen los equipos que tienen dinero, ya está, tú coges lo que puedes. Espera, que has tenido mala suerte, se ha lesionado de Chani, vale, pero es que en el mercado de invierno tampoco había delanteros, porque es que en segunda piden delanteros, y esto va todo en cascada. Ahora nos contará Coldo en segunda ref también, me imagino.
Bueno, pues suerte para los equipos de primera ref, como decía, creo que era Luis.
Pero bueno, a veces que los goles no llegan solo de los delanteros, que también de segunda línea pueden llegar.
Todos goles valen, ¿eh?
Así que venga, animar a todos.
Y eso, como decía Luis Aragonés, ganar. Segunda ref. Grupo segundo, resultados de la jornada 27 han sido estos. También, bueno, menos el Arenas, todos para abajo, todos malos. Tudelano 2, Ejea 1, Calahorra 1, UD Logroñés 0, SD Logroñés 0, Alavés B 0, Teruel 1, Suiza 0, Eibar B 1, Izarra 2, Aguillano 0, Alfaro 2, Barbastro 3, Real Sociedad C 0, Arenas 2, Zaragoza B 0 y Utebo 2, Guernica 0. En la clasificación, líder 55 para el Eibar B, 53 segundo el Arenas, 50 tercero el SD Logroñés, cuarto Utebo con 47, quinto Teruel con 47. Fuera de los puestos de promoción, 46 para el Ejea, 42 para UD Logroñés, que es séptimo, 40 puntos para el Alfaro, 35 puntos para el Tudelano. Con 32 puntos tenemos tres equipos: Alavés B, Calahorra y Guernica, que es el que marca la zona más o menos tranquila, porque con 30 en puesto de play-out está el Zaragoza B, y en puesto de descenso también 30 Anguiano, 29 Barbastro, 26 Real Sociedad C, 21 para Izarra y para Suiza.
Bueno, vamos aquí con el presi del Guernica, que no está muy contento, evidentemente, por el resultado. No sé cómo fue el partido.
A ver, pues un partido entre uno de los equipos que está arriba con uno de los equipos que estamos abajo. Partido clásico. Arrancas el partido, igualado. Nosotros tenemos una oportunidad escandalosa de Bark, de Ander Ibai Bark, y la falla. Bueno, pues suele ocurrir. Y en la siguiente ocasión, en el minuto 43 de la primera parte, pues el Utebo, con un tal Frodo, me parece que era el chaval, que la mete. Bueno, esas cosas ocurren. Segunda parte igualada, tenemos tres ocasiones para meter, no metemos, y en el minuto 94 había dado cinco el árbitro, o sea que estaba dentro del tiempo, pues un fallo defensivo y nos meten 2-0. Sin más.
El empate podía haberse dado perfectamente.
Tranquilamente, pero bueno, pues lo que ocurre, que un equipo que está arriba, pues tiene sus ocasiones, las aprovecha, tiene pegada, y un equipo que estamos abajo, pues empiezan a sufrir, empezamos a pensar cosas. Luego puedes contar también un montón de películas, pues bueno, tres delanteros, uno sancionado, que era Arzayus, y dos lesionados, que llevamos un montón de tiempo con esas lesiones, que son Baqué y Pacheco, que no están, y fuimos solo con un delantero, con Ates, que anda muy bien, pero bueno, pues estaba un poquito solo. Pero eso son excusas, o sea, bueno, hemos tenido muchos lesionados, pues algo habrás hecho mal, ¿no? O has tenido mala suerte.
Bueno, con las lesiones muchas veces es mala suerte, ¿eh?
Y hemos perdido dos partidos, los dos últimos, pues contra el primero y contra el tercero. Bueno, no es, te quiero decir que nuestra final viene este domingo, que jugamos contra el Calahorra, 32 puntos como nosotros. En su campo empatamos, si ganamos tenemos el golaveraje a favor, están muy parejos. Ganando los partidos de casa tenemos 32 puntos, tenemos 4 partidos en casa, 12 puntos, 44, nos salvamos, más o menos en las cuentas que se hacen. Y hay que pensar que esta categoría pues es bastante infernal, un sexto de los equipos está o descendido o jugándose el play-out, 6 equipos están por abajo. 6 equipos se juegan la Copa, porque, bueno, el Eibar B, que no puede jugar la Copa, más los demás equipos, los 6 primeros se juegan el ascenso, o por lo menos competir en Copa. Y quedaríamos, espero que seamos nosotros por lo menos los que quedemos en tierra de nadie, pero son solo 6 equipos. O sea, es una categoría bastante puñetera.
Solo quedan 9 jornadas, ¿no?, si no me equivoco.
Sí.
Quedan pocas jornadas, ¿eh?
Muy pocas, muy pocas.
Muchas, pero no
son tantas. No, tenemos que ganar los partidos de casa. Tenemos que ganarle al Calahorra, tenemos que ganarle al Arenas en nuestra casa, tenemos que ganarle al Barbastro y tenemos que ganar al último partido contra la Real C. Y si ganamos esos partidos
ya está, hombre,
y rascamos
eso ya
algo, pues ya está.
Pero las cuentas de la leche a veces no salen, ¿eh?
No, hay que ganar,
Pues yo ahora mismo, si veo la clasificación, me asusto, pero ahora con la explicación que me ha dado Coldo, la veo bastante, veo esa solución para el Guernica, la veo mucho más factible, porque ahora mismo si uno que no tiene los números tan estudiados como lo tiene él, como las tiene en el club, ves esto y dices, ostras, sí, que no, pero viendo claro, que quedan 9 partidos, que 4 tienes que ganar, es cierto que yo creo que el Guernica le hubiera venido bastante mejor que el Calahorra no hubiera ganado el otro día a lo de Logroñés, ¿no? Porque al final entonces sí que hubieran venido muy apretados, pero la de la U de Logroñés, estoy viendo aquí estas vuestras clasificaciones, ¿no? Que siempre ponéis perdido, empatado, perdido, ganado, ¿no? Ahora es ver cómo uno de Logroñés, lo primero que leo es Pepe, que quiere decir perdido, empatado, y luego otra vez perdido, o sea, es PPP. Me quedo alucinado, realmente me quedo alucinado.
Sí.
Esa sensación de que nadie hubiera pensado que esto iba a pasar así. Y que bueno, que el Calahorra, y luego es la ley de los es, creo que el otro día el Calahorra le mete un ex de la Unión Deportiva al que le mete el gol, ¿no?
Sí.
Una pena, pero para en este caso, para vuestros intereses, pero bueno, no queda más que pelearlo en vuestro campo y así.
Yo espero que acabe la liga más o menos en yo creo que va a acabar como estamos, ¿no? Con el Arenas peleando por entrar en el playoff. Espero que nosotros estemos libres y el Alavés B también pues tiene posibilidades de quedar libre, y la Real C lo tiene, la verdad, bastante complicado.
Lo tiene
complicado. Te pueden soltar un partido terrible. Yo a la Real C le he visto jugar muy bien, pero en una de estas que le tiran, que tiran de arriba, que tiran del B con algún jugador, y que alguno de los juveniles de Nacional tiene que jugar, porque también en Nacional Honor pues están jugando lo que se están jugando, y queda un equipo pues muy justito. Entonces puede, depende de qué equipo te toque, pues te puede hacer un roto, o es un partido fácil.
Y además ten en cuenta que no es por meter más presión, pero que hay equipos en tercera que están pendientes del Guernica, de que no esté abajo, y no, los arrastres famosos.
Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, luego. Pero yo estoy muy preocupado por lo mío.
Pero de eso no se hace responsable, joder, es que tienes cada cosa. No, si tenemos, bastante tiene con los hoyos.
Pero que bueno. Hay que decir que hay que ser bueno.
Sorpresa tras sorpresa lo de la S de Logroñés de Pouso. Cuatro partidos ganados seguidos y este quinto lo empata contra el Alavés. Si no se hubieran sido dos puntitos más, que hubiera enganchado ahí.
Una racha tremenda de buena.
Tremendo, hubieran sido 5 de 5, hubiera sido.
Mira, un mensaje dice un socio del Sestao, dice: se va a salvar seguro el River, dice un oyente. Bueno, es que eso tiene que pensar un socio.
Está bien.
Que vaya a animar a tope el sábado.
Pues sí, aquí hace falta. Bueno, pues hemos comentado que le quedan 9 jornadas a la categoría y que el Guernica está luchando por no estar en el play-out, que es el peor de los males. El peor sería estar en puesto de descenso. ¿Te sorprende estos resultados? Que pierda el Eibar B contra el Lizarra, por ejemplo.
Que es alucinante lo de UD. Es
que, o la UD, que está perdiendo tantos partidos con tanto presupuesto que tiene, ¿no?
Vaya drama.
A ver, hay en Logroño hay un ambiente en la grada muy curioso.
Bueno, el Guernica debió ser un espectáculo. A mí me lo ha contado uno que estuvo allí, que dice que vamos, que es infernal.
Escucha, porque mete marrazo desde su casa al final. Si no, alguien se
cuenta,
monta.
Cuenta.
Sí. No, yo estuve viendo el partido allí en Logroño.
No, pero en Guernica.
No, pero lo vi también en Logroño, que nos pegaron un baño. Pues cuando iban ganando 1-0 les estaban pitando y les estaban llamando mercenarios. Y iban ganando 1-0. Luego ya cuando nos metieron, no sé si el tercero o el cuarto, pues ya tranquilos. En casa, cuando jugamos nosotros en casa, había casi más gente de la UD que del propio Guernica. Casi. Desde luego metían más ruido que nosotros, ya te digo. Les llamaron de todo. Les llamaban de todo. Y menos mal que Madrazo metió un golazo, pero un golazo desde no sabe dónde. Y no lo sabe ni él, pero metió un golazo, que si no, tienen un problema, pero para salir del vestuario, claro, y entonces hubiésemos tenido nosotros un problema, porque tenemos que llamar a la Ertzaina, pero no para defendernos de nuestra afición, sino de la afición de ellos, que eso sí que es ya un poco, pues, rocambolesco, ¿no? Con la S de Logroñés pasa exactamente lo mismo. La S de Logroñés tiene una presión ambiental allí. Logroño es muy...
Está muy cerca de Zaragoza, que son del pelo.
Pero es muy puñetero, ¿Por qué? Porque, bueno, consideran que tienen que estar en segunda división mínimo, en segunda A, y a ser posible en primera.
Entonces, sí, Logroño es una plaza difícil.
Y uno sí, pero el otro no.
Claro, y que encima que tiene tela se elude.
Bueno, pero es que este fin de semana, ¿sabéis lo que hay en Logroño?
Es el derbi.
Este fin de semana es el derbi. Eso es...
¿Dónde?
En las lagunas.
Sí, pero ¿quién es el local?
UDSD, yo creo que es. UDSD, sí. Creo que es. Mira, ahora.
Bueno, la derrota del Eibar lo
UDSD, eso tiene que ser.
Mucha más gente del UD. Buah. Tiene mucha más afición.
Sí, pero
bueno, cuidado.
Pero tiene que ser aquello.
Que igual prefiero que estén más de los otros.
Es un partido de empate. Empate.
No sé de qué
sirve. Entonces les matan a los dos.
Va a ser el partido de la muerte.
Entrecomillado, ¿eh? Lo de matar.
Va a ser increíble. Al final, buah, es un proyectazo tremendo que...
Dale tercera tú.
Venga, tercera. El grupo cuarto, que también está muy interesante la competición, con un equipo que está dominando últimamente de manera soberbia. Resultados de la jornada, 26ª. La 1 NAC 3, Portugalete 3. Santurchi 1, Leioa 0. Derio 2, Arechavaleta 0. Cultural de Durango 0, Zurín 1. Deusto 4, Padura 0. Urduliz 1, Eibar C 1. Alaveste 3, San Viator 1. Pasaia 0, San Ignacio 0. Ibeasain 0, Baskonia 4. Es el Baskonia el que lidera la clasificación en solitario. 56 puntos, una racha espectacular con 67 goles en tan solo 26 partidos y 27 en contra. Segundo, Leioa, con 53, 3 menos después de la derrota este fin de semana. Portugalete tercero con 48, 45 para el Beasain y quinto el Deusto con 43. Fuera de los puestos de promoción, Turín con 40, 38 para San Ignacio, Derio y Eibar C, 37 a la Besté, 36 para Lagunonac y Archabaleta, 32 Pasaia, 27 Cultural de Durango, 25 Santurchi. Puesto de descenso, Urduliz con 22, Padura con 16, San Viator con 8.
No es pasión de primo, pero mi primo se está saliendo de la tabla en el Baskonia. Qué temporadón de bichos Jopis Espectacular, Soleto.
No, me miras a mí.
Hombre, para que lo pongas en valor, porque si lo digo yo que soy familia.
Pero a ver, yo ya he hablado algo más.
56 puntos, 67 goles a favor,
27
en contra, diferencia de goles 40, 17 partidos ganados, 5 empatados y 4 perdidos.
¿Y eso qué quiere decir? Que el año que viene tendrá que salir de el Atleti, ¿no? Porque
no lo van a ascender otra
vez. Claro, no lo van a ascender. Ya tendrá que salir, ¿no? Tendrá que buscarse. Ya,
hombre, si sube a segunda red. Si sube a segunda red, le dirán que siga en segunda red.
Pero igual, pero él puede decidir no seguir, ¿no?
También.
Puede seguir.
Sí. ¿No? Yo soy su representante, pero vale, el fútbol es oferta y demanda.
Sí. No, desde luego.
A mí me da la atención que, aunque es una temporada muy buena del Baskonia, el Beasain, que venía una racha espectacular de últimamente, que le meta en su casa 4 goles.
A mí sobre
difícil.
Todo, ya no es cuestión de que meta 4, es la cantidad de goles. No sigo todos los grupos de esta tercera ref, pero la cantidad de goles es algo exagerado.
Pero que golea a los de abajo, que puede entrar dentro de la lógica, pero que golees al Beasain, en casa al Beasain, con un buen equipo como es el Beasain, que hay una racha espectacular, y le metas 4 goles.
Oye, esto que dice aquí la UD, ha quitado al entrenador y se ha puesto Carlos Laseras de míster, no es verdad. Han puesto a un chico de la cantera,
Yago,
¿no?
Yago Iglesias, que estaba con la... A no ser que lo hayan destituido esta mañana, es Yago Iglesias, el entrenador del filial, el que cogió el partido partidos.
Carlos Laseras es el director deportivo.
El director deportivo.
Otro que dice, invita un día a la tertulia al entrenador Baskonia. ¿Qué más quisiera yo? No le dejan en el Atlética a los entrenadores de categorías inferiores. Dejan. Bueno, Landeta, Jopis, sí, que estuvo contigo ahí en el Leyo un montón de años, ¿eh?
El padre y luego el hijo.
Sí.
Te falta el Espíritu Santo.
La verdad es que Leyoa es una buena cantera de futbolistas y de entrenadores.
Y que este año se ha tenido una temporada muy buena, Javi.
Sí, la verdad es que
más allá
cuando
del
ves
del otro día,
después de los dos tercios de liga que llevamos ya, que ves ahí la clasificación y le ves al Leyoa a 3 puntos del transatlántico, que es el Baskonia, 5 por encima de otro transatlántico, que es el Portugalete, y 8 por encima del Beasain, pues hombre, dices, estos están haciendo una buena temporada.
Pero no solo
han quitado a Yayo ayer.
Me han quitado ayer. Dios mío. Pues
salió un partido.
Dos. Joder. Ahora sorprendido, no me había enterado, no lo sabía y es sorprendente. No, lo que hablábamos de
sí,
Leiva.
Sí, Carlos Laseras, entrenador, es oficial.
Pues
con muchísimas gracias a quien está mandando mensajes.
Pues lo que está claro es que Leiva no es solo el equipo de tercera división, sino toda la cantera como la tiene este año, como están los equipos inferiores, como yo creo que el juvenil de división de honor está junto ahí.
Están todos on fire, la verdad
es
que...
Y luego que tú oyes a su director deportivo hablar, no solo de... Cuando habla, no habla solo del equipo de tercera ref. Habla de todo el Leyoa como club, y al final él le intentas desviar el tema por el equipo de tercera, pero él siempre habla de la estructura de Leyoa y es tremendo.
Es que es lo que decíamos antes, ¿no? Al final es una cadena y, bueno, pues el vértice de arriba, lo que se ve, la punta del iceberg, es el equipo, el primer equipo masculino en este caso, pero luego pues hay toda una cadena por detrás que al final es...
O sea, que decía, pese a eso, la dificultad que tiene de que esos chavales lleguen al tercera. Aun con todo y con eso.
Bueno, últimamente.
Pero es muy complicado. Ver, pero para que vean la gente el nivel que hay en esas divisiones.
En este Leyoa últimamente no está siendo tan...
Hay 11 jugadores que vienen de las categorías inferiores, ¿eh?
Yo creo que
vienen cuando, recién llegados, además.
Cuando estaba Javi
y titulares.
Sí.
Yo creo que cuando estaba Javi, que es verdad que era una categoría más exigente, en segunda B, era distinto, que al final vuestra política era más fichajes de fuera, muchos jugadores de fuera. Pero en este caso, que la categoría más o menos hasta ahora normalizada de este Leyoa era la tercera ref, yo creo que la oportunidad a eso que se quejaban tanto, porque lo he oído yo infinidad de veces, los aitas de Leyoa, de que si el dinero solo va para el equipo de tercera, y mucho aita se quejaba amargamente, pero era una cosa muy recurrente, y tú lo sabes, ¿eh? Era muy recurrente. Yo creo que esta vez es al revés. Yo creo que ahora se está dando mucha oportunidad a la cantera de este Leyoa y me parece perfecto.
No, es maravilloso, la verdad. Bueno, me están mandando los enlaces de lo de Carlos Laseras.
Uy.
Como nuevo entrenador de... ¿Hace cuánto no entrena Carlos Laseras?
Pues no lo sé, hace muchísimo. Yo el último que le conozco ha sido de... director deportivo de Logroñés, luego del Sestao, no lo sé, hace bastante tiempo.
Bueno, es una decisión también, yo creo que del que
jefe,
manda, ¿eh?
Jefe.
¿Qué ha dicho,
Sí, sí.
De un tal Félix.
Vamos.
Apoyado por un tal Juanjo, que es mi amigo.
El pequeño morenito es... ¿Sí? ¿No es ese?
Juanjo es un gran amigo mío.
No, he dicho cómo es para que yo me haga la idea de quién es. Sí, sí.
Porque, vamos, es una decisión que el director deportivo, que ha sido director deportivo en los últimos años en varios equipos, y además haciéndolo bien, Carlos, ¿eh?
Oye, por cierto, me sorprendió el otro día el tema de... que Vizcay no jugó ni un minuto del partido anterior y el otro día, sin embargo, es titular y el minuto 9 ya mete el
rotamos a la gente, Félix, no veas fantasmas.
Gestiona de una manera el tema de la de toda la pólvora que tiene este equipo en la parte delantera, lo gestiona algo exagerado.
Y quitándole jugadores todo el rato, ¿eh? Le han quitado a Meña García, es un crack. Bueno, ¿jugasteis en pretemporada contra el Baskonia vosotros, Coldo?
Sí. No, buen equipo, joven, jugando a fútbol, como todos los equipos del Atleti, es decir, que eso lo tienen ya en calidad todos los chavales, y lo que necesitan es madurez, y en un momento determinado que cogen confianza, pues van como tiros. Mérito a mí me parece el de Leioa, y no porque esté aquí mi amigo Javi Landeta, que fue presidente de Leioa, pero sí que tiene mérito porque, bueno, primero el Baskonia, pues a nivel deportivo, pues tiene una... es equipo del Atleti. Y después el Porto tiene mucho músculo financiero, han hecho una gran inversión, el Beasain tiene un equipazo, tiene una muy buena directiva, Kepa es amigo mío, el Presi, bueno, pero amigo, es que bueno. Hacen bien las cosas, fichan bien, fichan con cabeza, han hecho un buen equipo.
Son pacientes. Entonces, como vosotros. ¿Eh? Son pacientes como vosotros.
Sí, también, eso es, sí. Pero hay veces que somos pacientes porque tampoco podemos ser otra cosa, ¿eh? Cuidado. O sea, te quiero decir que tampoco.
Entonces
tampoco
el Beasain no está. Buena... Entonces el Beasain es peor que vosotros. No me que la... tiene más no. Y... ¿Eh?
El Beasain claro. Es parecido a nosotros, que tiene que ser paciente y sí. Lo es. Entonces, te quiero decir que tiene mucho mérito y yo creo que ya lanzándome, el que va a subir va a ser el Baskonia. Y después la final de playoff va a ser un Leioa Beasain.
¿Le quitas al Porto? ¿Sí? ¿De la ecuación?
Sí.
Sí, José, le quita al Porto de la ecuación. Sí. Bueno, empató con el 1, creo que empató al final.
A ver,
también.
Yo sigo confiando en el Porto.
He visto dos partidos del Porto, no he visto más, ¿eh? He visto dos.
Sí, yo sigo confiando en ellos porque en un momento tiene que haber una reacción clara. Porque el equipo es un buen equipo. O sea, la plantilla es una buena plantilla.
Sí.
Es verdad que parece que en las últimas semanas se está diluyendo un poco, ¿no? Pero lo mismo que se diluyen, si le cogen otra vez el aire, porque ahora también... Es verdad que Franco era un buen entrenador, pero también Bingen es un muy buen entrenador. Es que encima no... Ese es el tema, ¿no? Que encima no es que hayan hecho un...
Pero lo he dicho solamente por un motivo, por el cambio de entrenador.
Sí, ¿eh?
Si hubiesen mantenido al entrenador, te hubiese dicho otra final de playoff. Pero a mí, esos cambios de entrenador, cuando no estás mal, porque claro, si dices no, estás fuera.
Iban arriba,
fuera de playoff. Bueno, yo entiendo un cambio, dices no.
Sí, cuando estás abajo en descenso.
A ver, es que yo el otro día lo dije, no me lo acabas de dejar de decir. Está muy bien Bingen, suena muy bien Bingen. Bingen.
Pero no le conozco de nada, Bingen.
¿Que no le conozco de qué?
De nada.
No le conozco de nada. Me cago en la mar. Si te digo la trayectoria suya desde el Bermeo, te la digo. O te digo con juveniles, te la digo. Si te digo, ¿quieres que te digan más cosas?
Buen entrenador.
¿Por qué es buen entrenador?
¿Por qué es buen entrenador?
¿Por qué es? ¿Y cuál es bueno y cuál es malo? Porque hay resultados, no hay resultados.
No, vamos a ver. Yo lo que te he dicho, yo he dicho que vale. Iván era un muy buen entrenador y ahora Bingen es un muy buen entrenador. Yo solo he dicho eso.
Vale.
No es un problema. Yo creo que no es un problema ahora mismo de entrenador. Problema un poco de...
Bueno, pues ha tenido tres partidos, son tres empates, ¿no?
Cuatro.
No. Está Bingen
dos. Dos empates.
Sí, dos.
Dos empates.
Yo iba a cuatro. Has dicho cuatro, fíjate. Fíjate lo que controlas tú a Bingen.
He dicho cuatro. No. Estamos hablando de empates. Sí. Yo al final sí me sorprendió porque al final, faltando 9 partidos, el otro entrenador conoce ya se ha enfrentado contra todos los equipos, sabe lo que hay.
Oye, bueno. Has estado bastante, bueno, sin más, hoy en el programa. Gracias, Coldo.
Gracias,
Landeta, Presi.
Gracias a vosotros.
Claro que puedes, y por eso tienes el micrófono abierto. Agur, feliz.
Agur.
Nos vamos yendo desde aquí, desde Café Iruña. Qué buena tertulia, agur.
Onda Vasca Conecta.
Begok eta Julenek 70 urte baino gehiago dituzte. Eta sare sozialik izan ez arren, influencerrak dira. Eta haiei ere jarraitu beharko zenieke. Sartu euskadi.eus/biztiaria elbidean, eta ezagutu 70 urtetik gorako pertsona nagusien zartzeari eta zaintzari buruzko luzetarako azterketa. Biztiaria, hobeto bizitzeko ezagutu. Eusko Jaurlaritza.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Gente asko igual enekiena euskalduna zela, ba txapa ikusita esaten du, abitu.
Hau bizi izatea jarrera bat dela izango nuke.
Nahiko nukenik jendeak euskaraz egiteko komplejo gutxiago edukitzea.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eu zen.
Onda Vasca Conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
De vuelta.
De vuelta, con Pablo Fuentes Fila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta, con Pablo Fuentes Fila.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Bienvenidos, bienvenidas. Nuestra cita de las 4 comienza ya aquí en tu emisora favorita. ¿A que sí? Venimos a compartir contigo un tiempo de radio en el que tenemos mucho que contarte y sobre todo queremos escucharte, queremos saber de ti, saber sobre lo que estás haciendo en esta tarde y qué te apetece escuchar. Porque conectar contigo es saber que la radio significa acompañamiento, encuentro, ilusión, entusiasmo y todo lo que quieras aquí en esta tarde hasta las 8. Hoy es martes 18 de febrero, de marzo, perdona, hoy de febrero, ¿cómo estamos? De marzo. Si es que pasan los días volando. Seguro que a ti también te pasa, que venga a darle vueltas al calendario, al final y hay veces que no sabes en qué día te vives.
Vuelvo a caer estaban esperando. Cada paso en falso se traduce en algo que debemos entender. Yo propongo siempre calma y paz, quitar el miedo al vendaval, para sin papel ni hogar. Qué ingenuidad.
Así de bien suena este grupo, Diagnóstico Binario, una banda valenciana que es así de cañera, que estuvo aquí precisamente en Bilbao y triunfó con este estilo único, fresco, que desde el 2016 está conquistando escenarios. Tenlo en el radar porque va a triunfar, va a triunfar.
Ni yo sabíamos. Cada paso en falso se...